e na cozinha assim era pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim era pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
No. Hola a todos y todas, aquí estamos una vez más en Batuque, en la cocina y Café de Mercosur. Hacemos este programa, Ramiro, el doctor Ramiro Cajiano Blanco desde São Paulo, Brasil. Y bueno, la ingeniera Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, doctor Ramiro? ¿Cómo le va?
¿Cómo te va, Marcela? ¿Qué tal? Más tranquilo ahora, hace una semana que estoy, digamos, festejando, pero bueno, está bien.
Claro, por eso hago tanto hincapié en llamarlo doctor. Él ya era doctor en abogacía, pero ahora ha pasado un doctorado en la Universidad de Brasil, nada más y nada menos, en la parte de lingüística sería, ¿no es cierto, Ramiro?
Sí, exactamente.
Bueno, vayan todas mis felicitaciones y a seguir creciendo.
No paramos por aquí.
No, por supuesto que no. Vamos a seguir. Bueno, hoy teníamos de invitada a nuestra querida compañera Marta Escarpato, pero como sabemos, ella es una ferviente trabajadora sindical de derechos humanos, familiares de desaparecidos, y bueno, está en este momento, le ha salido una convocación a una reunión, la que respetamos y le decimos que las puertas del Batuque están siempre abiertas para ella, ella lo sabe, es nuestra querida compañera Marta Escarpato, y era para hablar un poco sobre la presentación que se hizo sobre el Museo de la Memoria del ESMA ante la UNESCO, para que sea patrimonio de la UNESCO. Afortunadamente, esta compañera nos ha hecho unos videitos para por lo menos estar presente, pero ya va a venir a visitarnos en presencia, que es lo más enriquecedor de este programa.
Compañeros y compañeras, buenos días. Pido disculpas por no poder estar con ustedes en vivo y en directo. Quiero agradecer siempre la invitación de los compañeros, de Marcela y de todos los que integran esta radio tan entrañable y tan cercana para todos aquellos y aquellas que estamos siguiendo la realidad argentina desde el exterior. Hoy, muy brevemente, me gustaría comentar con ustedes dos elementos o dos hechos. Por un lado, lo que ustedes ya probablemente saben, hace unos días se presentó oficialmente la campaña para que la UNESCO reconozca al sitio de memoria ESMA como patrimonio de la humanidad. Una campaña que no solo es importante para nosotros y nosotras, no solo es importante para nuestro país, es importante para América Latina, y es importante también para el Sistema Internacional de Derechos Humanos, porque la ESMA representa el símbolo más claro de lo que fue la práctica de la desaparición forzada. Una práctica que no ha sido todavía suficientemente reconocida en el sistema, reitero, internacional de derechos humanos. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, debe convertirse no solo en testigo, también en difusor y difusora de la importancia de esta campaña. Necesitamos toda la solidaridad que podamos recibir. En primer lugar, de nosotros, los argentinos y argentinas que estamos fuera del país, y también de toda la comunidad a la que podamos tener acceso.
Bien, ahí terminaba el audio que nos mandó, el primer audio que nos mandó Marta Escarpato. Y yo a eso quería comentar dos cosas, Marcela. Una de ellas es que la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, es un lugar que hoy prácticamente es un museo de la memoria, ¿no? Y ahora sí, se pretende que sea declarada Patrimonio de la Humanidad, porque tiene todos los elementos para eso, Marcela, porque hubo sistematización del exterminio, hubo un exterminio contra un otro, digamos, monstruoso, ideológico, el comunista, el subversivo, el antipatria, porque hubo cuestiones religiosas, los judíos padecían mucho más que los que no eran judíos, y porque inclusive también hubo cuestiones de género. Las mujeres padecieron mucho más las torturas que los hombres, porque además de la tortura, tuvieron que padecer la sevicia sexual, lo que se conoce hoy como los delitos de lesa humanidad de origen de contenido sexual, porque además de vejarlas, las violaban. Y también está esta otra cosa, ¿no?, que se cruza, que es, digamos, la desaparición forzada de los niños, ¿no?, que hasta hoy se buscan, y bueno, es una política, digamos, permanente de derechos humanos que no cesa. Por eso digo que tiene todos los elementos para ser declarado Patrimonio de la Memoria Universal, así como los otros centros, como Auschwitz, por ejemplo, y como muchos otros más, ¿no?
Hiciste un excelente resumen de lo que yo quería también decir, pero bueno, no tengo más palabras. Es justamente eso, por eso pedimos que esta postulación sea acompañada por todos y todas los argentinos y no argentinos, todo el mundo, porque me parece muy importante que el Museo de la Memoria, antigua cárcel de Lesma y sitio de violación y tortura, sea reconocido como patrimonio cultural por la UNESCO.
Tenemos otro audio todavía de Scarpato, que me parecía que era, también era muy interesante. ¿Querés que lo escuchemos?
Sí, me parece que nos da pie para seguir con el programa, por supuesto. Vamos.
El segundo tema que me permito comentar con ustedes tiene que ver, obviamente, con ese desafío, ese compromiso que tenemos todos y todas el 14 de noviembre próximo, las elecciones legislativas. Los resultados de las primarias han sido ciertamente un golpe duro, porque la mayoría de nosotros no esperaba que se dieran de esa manera. Sin embargo, creo que hoy día la prioridad absoluta es comprometernos con que el resultado en noviembre sea enteramente diferente. Creo que hoy la militancia tiene un compromiso mayor, diría, que inclusive en el 2019, porque hoy ciertamente lo que logramos en estos casi dos años está en peligro y depende en alguna medida de cada uno de nosotros, del voto de cada uno de nosotros. Así que, compañeros y compañeras, a votar y a acompañar verdaderamente la campaña electoral desde donde estemos, todo lo que podamos.
Ay, me parece un muy buen punto el que colocó Marta, ¿no, Marchera?
Sí, justo, tenía el audio cerrado, por eso me demoré en contestar. Sí, justamente las primarias, las llamadas PASO, que nos dieron una sacudida muy grande. Yo creo que fue una llamada de atención hacia el gobierno, donde sí se han hecho cosas, se siguen haciendo, pero lo más importante es lo que ya comentamos muchas veces aquí, ¿no es cierto?, donde no está mirando la barriga del pueblo, que era la barriga, ¿no?, la panza, el estómago del pueblo, que era lo que los precios cuidados y todo eso, que era lo que ya habíamos comentado aquí en otros programas anteriores. Y bueno, los invitamos a todos y todas a inscribirse, a fiscalizar, incluso en las páginas de Argentinos para la Victoria, Provincia 25, está corriendo un afiche donde te podés inscribir para fiscalizar en el exterior. Esto lo haces mismo si no tenés el cambio de domicilio, mismo si no sos de nacionalidad argentina, podés venir a fiscalizar en el país donde vivas para las elecciones oficiales del 24 de noviembre, porque la vamos a dar vuelta, ¿no es cierto, Ramiro?
Sí, yo creo que hay muchos elementos para pensar de forma positiva en todo esto. Lo que pasa es que yo veo, hay dos cosas, veo que acá a veces trabaja tanto la derecha como también trabaja la izquierda, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, hubo algunos movimientos de izquierda que después de esta reorganización del Gabinete Nacional, intentaron corrernos por izquierda, de alguna manera intentando inventar un nuevo cuco, digamos, ¿no? Con Mansur, con el jefe de gabinete actual, e inclusive hasta a veces diciendo cosas que no eran verdaderas, ¿no? Como que ahora se acababa la política de género llevada adelante por el gobierno porque Mansur es un ultraconservador católico, lo cual es verdad. Pero en Tucumán la política de género no paró. Y Mansur, cuando era gobernador, estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero eso no significó que en su provincia no se realizara. Hubo hechos que corresponden a las estructuras sociales de la propia provincia, como por ejemplo esa nena que querían que pariese, no, la verdad que no sé si dio a luz o no, que tenía 11 años, ¿no? Y que fue una presión, inclusive una presión a la familia, fue una cosa horrible. Pero eso no fue Mansur el que lo hizo. Y sin embargo quisieron hacer como que fue Mansur. Me pareció que fue un movimiento muy parecido al que hicieron los movimientos de izquierda también con relación a Cristina Kirchner con Milani, ¿no? Donde negaban toda la política de derechos humanos por la cuestión de haber tenido a Milani. O porque desapareció Julio López y no lo cuidó. O sea, nadie está de... Por favor, Julio López era peronista, para empezar, ¿no? Comenzamos. Segundo, que bueno, Milani después probó en la justicia que no tenía ninguna causa de delitos de lesa humanidad. Pero ellos se subieron a ese caballito, hicieron batalla constantemente por izquierda, y los de derecha no, por derecha, ¿no? Y se perdió por un punto y medio las elecciones del 2015, ¿va? Seamos sinceros, no fue
por... Seamos honestos, exacto.
Claro, sí, sí. Y ahora veo que han intentado hacer lo mismo, les ha durado poco. Ha salido una abogada, no recuerdo el nombre, gente, discúlpenme, tucumana de los derechos humanos y defensora del feminismo, diciendo que no tiene nada que ver Mansur con las políticas de Mansur dentro de la provincia, que desde que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta la fecha en que fue nombrado jefe de gabinete, se hicieron más de 1.300 interrupciones en hospitales públicos. O sea que en ningún momento interfirió su cuestión personal, su credo personal, con una política de Estado, como debe ser. Como debe ser en una república, una cosa es lo que uno tenga en su fuero íntimo y otra cosa es la política de Estado. Entonces me parece que eso quería dejarlo claro. Y después también un poco más de paciencia a algún tipo de compañeros, ¿no? Que a veces se activa en el modo troll que se prenda fuego todo. Y bueno, ya no es peronismo, esto ya no vamos a buscar otra cosa, ya estamos perdidos y qué sé yo, un derrotismo por ahí un poco, no sé, Marcela, me parece que no es muy, muy bueno eso. ¿Qué te parece a vos?
No, yo creo que hay que separar mucho las cosas. Es lo que vos decías. No nos olvidemos que muy al principio Cristina tampoco estaba de acuerdo con el aborto. Uh-huh. Y luego fue modificando su pensamiento. Ella dice que su hija la ayudó mucho a modificar su pensamiento. Pero es como vos decís, en Tucumán la política de género avanza muchísimo. Entonces hay que separar las cosas. Y creo que las últimas actividades donde ha participado Mansur han sido bastante positivas. ¿Por qué no darle la oportunidad y ver si puede llegar a cumplir su función? Entonces yo creo que es como vos decís, esto de también la gente de izquierda de no ir a votar en las PASO, como diciendo, bueno, a ver si nos escuchás un poco. No sé, hay muchas cosas de esa. Esperamos, sí, que la participación el día 24 sea mucho mayor, porque hubo el 38% de gente que no fue a votar. Uh-huh. Entonces, bueno, esperamos que el 24 vayamos todos y todas. También sabemos que desde el exterior no se votan las PASO, que vamos a ir el 24 a votar, cosa que en Europa no sé si es peor o si es mejor, pero bueno, vamos a estar aquí nosotros y nosotras defendiendo el proyecto popular y nacional.
Vamos a una canción, Marcela, y después seguimos. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar la canción para Milagro Sala.
Ay, sí, excelente.
Canción a Milagro Sala, de un poema de Teresa Parodi. Milagro, esta canción va con mucho amor, con mucha solidaridad de este país del norte. Y tenlo por seguro que todo el trabajo que has hecho, todo el pensamiento que has sembrado en tu tierra, todo el mundo lo tiene en la cabeza y jamás se va a borrar y se va a continuar. Tú sabes que tienen que meterte en la cárcel para tratar de borrar lo que has hecho, pero no lo van a hacer. Así que una canción para que un granito de arena para que salgas de esa prisión. Con mucho cariño, Milagro.
Pueden ponerle cerrojo con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos llenos de odio y de miedo, pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan el cepo, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños.
Segundo.
Tan vivo el milagro de tanto amor verdadero, que desespera el verdugo porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros desafiando al silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos, ni de exponer el olvido, ni de quitarte de en medio. Así de simple, Milagro, así de simple y de cierto.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Seguimos en Batuque en la cocina y agradecemos muchísimo a este compañero de la Red Internacional por la Libertad, de Milagro Sala, que desde Canadá ha interpretado este poema que ha escrito Teresa Parodi, Por la Libertad, de Milagro Sala, a la que le mandamos un gran saludo desde el exterior. Esperamos poder hablar con ella muy pronto, y es injusto lo que están haciendo con Milagro. Esperemos que salga muy pronto ella y los 30 compañeros que aún están presos políticos, ¿verdad, Rami?
Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos dos noticias, una buena y una mala. La mala es que todavía están presas 3 compañeras de la Tupac Amaru de Jujuy, que ya cumplieron los 3/4 de la condena y que tendrían que estar en libertad. Por eso que se ha hecho una carta a la justicia pidiéndole que la excarcelación inmediata, porque ya cumplieron. Y eso es lo primero. Lo segundo, hay que pedir la nulidad de esos procesos, ¿no? La segunda es que, bueno, que se ha investigado a 2 falsos testigos, los de la falsa de la causa de los huevazos, ¿te acordás? Que sí. Son los que fueron los testigos. Bueno, ya se los ha investigado.
Que le has pagado Morales a esos 2 testigos.
Claro, exactamente. Exactamente.
Hay que decir todo como es, ¿no?
Bueno, porque ahora a esos 2 testigos se los ha investigado por falso testimonio, pero claro, como decís vos, hay que llegar a quién mandó, quién les pidió que hicieran eso, ¿no? Porque eso no lo hicieron porque querían, lo hicieron porque recibían dinero de Gerardo Morales, más de 1.000.000 pesos en su momento, en contrataciones a través de cooperativas y sueldos que tenían, porque estaba él, la concubina o la pareja, digamos, ¿no? La nuera también, todo el mundo, digamos, conchavado en el estado de Jujuy. Y ahora Milagro Sala va a poder ser querellante en esa causa. O sea, que ahora Milagro va a poder ir contra los calumniadores y los que la acusaron a ella de esos falsos delitos, ¿no, Omar?
Sí, sí, estos son pequeños pasos que se van haciendo. Yo creo que el día 17 de octubre, el día de la lealtad en Argentina, hay compañeros que van a ir hasta Jujuy y hay mucha gente que no hace parte de las comisiones de derechos humanos que quieren ir. Yo les aconsejo de irse. El tren está barato en Argentina, esperemos que no lo aumenten. Y de ir a hacer fuerza para que se escuche y deje de dominar este gobierno de derecha de Gerardo Morales y puedan liberar a Milagro Sala y a los compañeros que aún están presos en un gobierno nacional y popular. Esto es lo que más nos enfurece un poco a nosotros, ¿no es cierto?
Es una situación complicada, Marcela, porque yo veo que hay mucha gente que pide indulto, pero el indulto no lo puede dar Alberto Fernández, porque el indulto presidencial es para delitos federales, y el único delito federal que tenía se cayó, que era la causa de los huevazos. Entonces ahora los otros indultos son provinciales, porque son causas comunes, o sea que el gobernador podría indultarla, y no vamos a pretender que Morales la vaya a indultar. De cualquier manera, creo que se podría hacer más cosas. No sé, creo que se podría hacer... Inventar, hacer una especie de, no sé, de observatorio jurídico a partir del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Justicia de Jujuy, no sé, alguna cosa se podría hacer. No sería, digamos, de carácter vinculante, porque la Constitución y las leyes lo prevén, pero me parece que algo se podría hacer. Eso es lo que por ahí estamos esperando, ¿no?
Yo te voy a hacer una pregunta muy ingenua. Como abogado, vos a lo mejor sabés responderme. ¿Qué pasa si se interviene la provincia de Jujuy? ¿Es que se puede hacer eso o no?
No, porque no hay causas políticas, pero sí creo que sí hay causales para intervenir el Poder Judicial. Eso lo tiene. Lo que pasa es que ahí estamos nuevamente en el mismo tema. Eso lo tiene que autorizar el Congreso, y nosotros no tenemos mayoría todavía. El Poder Judicial, sí, creo que hay muchos elementos para poder intervenir el Poder Judicial. Para que intervenir la provincia habría que contar, digamos, con elementos políticos, una crisis institucional política o alguna cuestión por el estilo. Pero se puede intervenir uno de los poderes, el Poder Judicial, por ejemplo.
Y la ayuda que Gerardo Morales le ha dado a Macri, mira, entro ahora con el pie de lo que vamos a seguir también, para ayudar a pasar estas armas, para ayudar a darle el golpe de Estado a Bolivia, Evo Morales, en el 2019. ¿Eso no sería una causa? Habría que investigarlo más profundo, pero hay elementos donde dice que Gerardo Morales está metido en eso.
Es interesante lo que estás planteando, pero no sería una causa para intervenir. ¿Por qué? Porque ya es un hecho pasado. Si fuera un hecho actual, o sea, para intervenir tiene que haber, digamos, motivo de causa de conmoción general actual y que la medida de la intervención sea necesaria y no pueda resolverse por otros medios. Porque es una medida excepcional, es una medida de... La intervención es una violencia institucional. Se ha dado muy pocas veces la institución. Pero bueno, lo que pasa es que hay que verlo de una manera, digamos, restringida, o sea, tienen que darse muchos elementos. No vamos a hablar en ti, pero el periculo mora, el peligro en la demora, que haya el humo de buen derecho, todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero no se puede aplicar por hechos pasados, porque para hechos pasados se repara con la justicia, supuestamente.
Supuestamente.
por eso habría que intervenir el Poder Judicial que no actúa.
Exacto, exactamente. Sí. Es muy interesante este tema, ¿eh? Es muy interesante, sí. Y da para mucho más. Pero bueno, estamos con vos, Milagro, libertad ya. Vamos a pasar a un temita. ¿Tenés
No, mira, yo quería enganchar esto, Marcela, con una reflexión, porque estamos metiéndonos de alguna manera con derecho constitucional y con el derecho de las provincias. Totalmente. Y quería hablar dos segunditos nada más. No quiero aburrir a la gente con temas jurídicos, pero esto que se ha aprobado en la legislatura... de que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires va a poder rever las causas de la justicia nacional. Es como que un tribunal de provincia pueda meterse en las causas que hace la justicia nacional, lo cual no existe. Eso no existe, porque son dos cosas que corren paralelamente. Digamos, la provincia de la ciudad de Buenos Aires ahora ha sido declarada como si fuera una provincia. Por lo menos esa es la interpretación que se hace de lo que dice el dispositivo de la Constitución de 1994, que siempre fue un territorio federal, no podía ni siquiera elegir el intendente porque lo elegía el Congreso, lo proponía el presidente y lo le... Porque era un territorio nacional, desde Roca para acá, era un territorio nacional. Siempre fue la gran disputa desde 1810, te diría, y hasta un poquito antes, inclusive. ¿Qué hacemos con la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires tiene la llave de la riqueza argentina, que era el puerto. ¿Qué hacemos con la renta del puerto? Y Buenos Aires nunca quiso repartir eso. No nos olvidemos que durante 7 años hubo dos países, la Confederación Argentina con la capital en Paraná.
Sí.
Que después iba a ser en Rosario, por eso que el periódico de Rosario se llama La Capital.
La Capital, exacto.
Claro. Y la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Mitre. Después, en el año 60, 1860, se vuelve a reunificar, pero sigue el problema. ¿Qué hacemos con la ciudad de Buenos Aires? Hasta que Roca, que era del interior inclusive, que no era porteño, una cosa que hay que destacarlo, federaliza la ciudad de Buenos Aires, se crea la ciudad de La Plata para ser la capital de la provincia de Buenos Aires, y la capital federal, como siempre la conocimos, pasa a ser un territorio federal de todos los argentinos. La capital federal, hasta 1994, era tanto del vecino de Recoleta como del vecino de Villa Libertador de Córdoba, por ejemplo.
Exacto, de Jujuy, era de todo, exactamente. Es muy interesante lo que estás contando, Rami, sí. O sea, no tiene poder.
No, después, lo que pasa es que en el año 94 se produce este fenómeno de la reelección de Menem, claro, que venía así, digamos, como una cosa avasalladora, como que no se le podía poner freno, y digamos que Alfonsín negocia algunas cosas para su partido. La primera que negocia es, por ejemplo, la autonomía de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, hoy se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exacto.
Porque ellos podían ganar las elecciones. Fíjense que después de eso nunca más el peronismo tuvo un intendente peronista.
Sí.
Nunca más. Entonces, sí, bueno, por lo menos nos vamos a quedar con este pequeño territorio acá, con estos 192 kilómetros cuadrados. Y después le saca la otra cosa, que es el tercer senador, porque el Senado siempre era peronista mayoritariamente, ¿no? Entonces ahora le saca el tercero como para poder poner gente de los de ellos. Y algunas otras cositas más. Pero se hace muy mal. Se hace los ponchazos. Y la ley después dice que es una cosa autónoma. Esto de las autonomías es interesante porque las municipalidades nunca fueron entes autónomos. Las municipalidades siempre fueron autárquicos. Y la autonomía era de las provincias. Que las provincias son preexistentes a la nación.
¿Qué quiere decir? Como dijiste, las municipalidades son
autárquicos. Son entes autárquicos.
¿Qué quiere decir autárquicos?
Que solo tienen capacidad administrativa, no tienen capacidad política.
Bien.
En cambio, la provincia no. La provincia son entes autónomos y son preexistentes y pueden darse su constitución. Está bien que las municipalidades sean la carta orgánica, pero no es lo mismo que una constitución provincial. Las municipalidades no tienen justicia. Bueno, algunos dicen que el Tribunal de Faltas es una justicia, pero tampoco está muy discutido eso. Pero no tienen, digamos, la libertad que tiene la provincia. Por eso
que los extranjeros,
claro, que son autónomas. Por eso que los extranjeros siempre votaron en las elecciones municipales desde el 83 para acá. Porque votan a administradores, no a políticos. Son entidades administrativas y no políticas. Y la ciudad de Buenos Aires es algo que es raro, porque ahora pasa a ser autónomo, a tener las mismas prerrogativas de una provincia, pero no es anterior, no son facultades delegadas a la nación. Entonces, ¿qué es esto? Acá se produce esto. Y esto se ha metido con todo, porque ahora quieren, digamos, que la justicia de Buenos Aires esté por sobre la justicia nacional, en causas que a ellos particularmente les interesan. ¿Cuáles son? Las causas laborales, porque ellos no quieren aplicar la ley de contrato de trabajo en Buenos Aires. Esto se hace a través de Pedidos Ya, una empresa de tercerización laboral que explota a los trabajadores, y la justicia nacional les reconoció vínculo laboral y todo lo demás. Y después las causas de Mauricio Macri, de los 5 miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, 3 los puso Macri. Una era la que iba al gimnasio con él. Otro fue el que fue el ministro de Justicia cuando él era intendente. O sea, son es peor que la corte de Jujuy, ¿viste? Peor sí. que la corte de Jujuy. Y bueno, está Maíquez, el hombre de la mesa judicial, el que hacía y deshacía en la Cámara de ¿cómo es? En la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, está ahora como procurador de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos han hecho un conchavo de todo lo que era el lawfare cuando salen en el 2019 y los han contratado a todos en la Ciudad de Buenos Aires. Están todos ahí, ¿eh? Están todos ahí. Hasta tal punto está mala esta reforma que proponen, que la proponen subrepticiamente, eso hay que verlo, porque era una ley para ver las cuestiones, digamos, de audiencias virtuales, viste, del funcionamiento más moderno, y que estaba compactuada con el Frente para Todos, ya estaban, había un consenso y iban a aprobarla, y le meten este artículo en el medio. Me hace acordar mucho lo que decía Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación de Mauricio Macri, pero cuando era intendente. Un audio del 2014 que dice, bueno, los sindicatos para ajustar hay que hacer lo siguiente, ponerle 4 o 5 ajustes, todos juntos. Entonces ellos se defienden de uno y mientras tanto pasan 3. ¿Viste? Entonces hicieron lo mismo, proponen una cosa y por abajo el poncho te meten otra.
La letra chica, ¿verdad?
Es terrible eso. Hasta el propio Colegio de Abogados de la calle Montevideo de Buenos Aires, que sabemos que lo más gorila, lo más reaccionario, lo más amigo del poder que hay, son terribles, ¿no? Los que de alguna manera ponen y sacan presidentes a veces, está en contra, ¿viste? Hasta el propio Casal, que es el procurador general, que lo puso, bueno, no lo puso Macri, porque, digamos, lo dejó Macri, porque estaba ahí, bueno, suplente, mientras haga todo lo que yo quiero, te dejamos ahí, y hasta hoy está ahí, no lo podemos cambiar, lamentablemente, porque no tenemos mayoría en el Senado. Hasta él se opone. O sea, es un mamarracho tan grande, y tiene un problema, como dije antes, un problema de federalismo. Acá los gobernadores tienen que ponerse las pilas. ¿Por qué digo esto? Porque Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, no es solamente el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, sino la mayoría de las empresas nacionales tienen la sede en Capital Federal. Entonces, todo lo que sea, digamos, juzgado en Capital Federal va a tener consecuencias en todo el país. Una empresa como, por ejemplo, la empresa Telecom, tiene la sede en Córdoba. No Telecom, no, claro que tiene la sede en Córdoba. Tiene la cabeza en Buenos Aires. ¿Por qué así? Nosotros tenemos, digamos, un porteñismo muy fuerte, macrocefálico, una ciudad que es la cabeza de todo. Y es eso. Entonces los gobernadores realmente tienen que ponerse las pilas contra esto. Tienen que ver que es un problema institucional muy grave y que va a tener consecuencias, ¿no? Perdón, creo que me fui mucho, Marcelo.
No, pero es interesante, sí, está bien, sí, te fuiste, pero había que hablar de esto, ya hace un tiempo, y bueno, me pareció muy, muy interesante. No sé si querés agregar algo más, pero está bien.
No aburramos más.
No, a mí me parece bien, porque yo no tengo tantos conocimientos legales, casi nada, lo que leo, lo que puedo llegar a leer. Entonces hace falta que nos aclares un poco a nivel legal todo esto. Yo lo que te propongo ahora es hacer un pequeño gancho con lo que va a seguir y vamos a escuchar después un video. ¿Te parece?
Dale, Marcela.
Bueno, te voy a proponer hablar del huipalazo. La semana pasada estuvo aquí en Ginebra de visita, vamos a decir, vino a Naciones Unidas también, el vicepresidente electo por el país de Bolivia, David Choquehuanca. Él nos habló. Tiene un argumento, escucharlo es enriquecedor, es emotivo, luego lo vamos a escuchar, pero yo quiero primero hablar un poquito de lo que ha pasado. En la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, cuando se celebraba la conmemoración de esta ciudad, el actual gobernador, que no nos olvidemos que es Camacho, Luis Camacho, el que le ayudó a Áñez a dar el golpe de Estado a Evo Morales, en el medio del acto, cuando los compañeros de aborígenes indígenas de las tierras han querido izar la bandera de la huipala, siendo la huipala el símbolo del Estado plurinacional de Bolivia, Camacho se negó. Esto es una falta de respeto sin escrúpulos hacia los pueblos originarios y es la segunda bandera, la huipala. La huipala tiene equilibrio, es la tierra, es volver a la tierra, es la paz. Yo los invito a escuchar un poquito lo que nos comentaba en este acto David Choquehuanca.
Por eso nos organizamos en todas partes. Y gracias a los colectivos, a los autoconvocados, a los jóvenes que nos hemos movilizado en todas partes del mundo, en España, en Ginebra, en Londres, en Alemania, en Omasuyos, en los Yungas, en Santa Cruz, en Tarija, en el Perú. En todas partes nos hemos movilizado y nos hemos conectado por las redes sociales. Hemos hecho eventos. Recuerdo que la organización Unidos por la Huipala han organizado varios eventos donde han participado varios de nuestros líderes, de nuestros dirigentes. Y gracias a ello recuperamos nuevamente nuestra democracia. Gracias a la lucha del pueblo boliviano hoy podemos reconstruir nuestra Bolivia, volver a ese proceso de cambio que nos ha permitido dar pasos gigantescos, buscando la unidad de todos los bolivianos, buscando la inclusión. Hemos dado pasos muy importantes donde hemos incluido a sectores que estaban excluidos históricamente. ¿Y por qué no nos hablaban de nuestra huipala? Tenían miedo que nuestro pueblo despierte. Tenían miedo que el pueblo se convoque a la unidad. Tenían miedo a la hermandad de todos los bolivianos. Tenían miedo que nuestros hermanos reclamen sus derechos. Tenían miedo que nuestros hermanos recuperen nuestra democracia, nuestra soberanía, su libertad. Hermanos, la huipala. Está nuestra tricolor aquí, está también nuestra huipala. La tricolor está relacionada con la democracia. Y nuestra huipala está relacionada con el consenso. Democracia es donde las minorías se someten a las mayorías. En democracia existe la palabra someter. Democracia es el gobierno de las mayorías. No es el gobierno de todos.
Bueno, escuchábamos a David Choquehuanca. Disculpen la calidad del vídeo. Es amateur, lo hice con el teléfono en la sala misma donde él nos hablaba, que nosotros fuimos invitados como Argentinos para la Victoria Suiza. Y bueno, justamente lo que él decía de todo esto, ¿no? De que la bandera tricolor de Bolivia es de la gente que vota, sí, pero la huipala es la que nos reúne a todos. Por eso es la bandera de los estados plurinacionales de Bolivia, ¿verdad? Yo creo que todo esto, Camacho lo ha hecho también porque sabe y tiene miedo de lo que ha hecho. Digamos, él sabe que ha violado los derechos humanos. Entonces, si el pueblo está unido y tiene fuerza y es reconocido, él se la va a ver muy fea. Yo creo que no le va a quedar mucho tiempo, mismo si fue electo y todo, cuando esto se investigue. Lo que nosotros hicimos como APD Suiza es acompañarlo y acercarle nuestra solidaridad para que el gobierno argentino también ayude a poner, a juzgar a Mauricio Macri, cosa que Luis Arce hizo aquí en Naciones Unidas, denunció a Mauricio Macri por la colaboración en el golpe de Estado a Evo Morales. Entonces nosotros pensamos que como argentinos y argentinas necesitamos que en este momento el gobierno argentino también ayude a apoyar a esto y que se lleve adelante una de las tantas denuncias que tiene en este momento Mauricio Macri y salga adelante todo esto. Por eso apoyamos nuestra solidaridad con los pueblos originarios que buscan vivir en dignidad, armonía, inclusividad y paz bajo el emblema de la Huipala y en respeto de todos los símbolos patrios bolivianos. Ya, Lala.
Con relación a eso, Marcela, vos sabés que este muchacho, Camacho, tuvo que salir a pedir disculpas. Hizo un video con la propia Huipala, dijo que en realidad él no quiso ofender a la Huipala. Pero vos sabés que en sus propias palabras está, digamos, enunciada su propio desprecio con algún sector de la población. Porque él hizo una comparación, dijo, la bandera de Bolivia nos representa a todos y la Huipala representa a los pueblos originarios. Perdón, ¿quiénes son esos todos?
Exacto. Exactamente, por eso es muy interesante escuchar, bueno, aquí escuchábamos un pedacito de lo que decía Choquehuanca, pero es muy interesante porque él ha abierto el abanico de todos los colores que tiene esta bandera de Huipala, que no es por nada, hay un equilibrio, hay una vuelta a la Pachamama. Yo salí de ahí muy emotiva y muy enriquecida, sinceramente. Vamos a una musiquita.
Vamos, Marcela, vamos a una musiquita.
Pupilas claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil. El gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad lo llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que lo llevan los soldados, que amarrado a la montura, la tropa lo aleja de su general. Solo sé que el viento va, jugueteando en sus cabellos, y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conduce en camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil. Solo sé que sonreía camino a ti.
Bueno, escuchábamos a Inti Illimani, el tema El cautivo de Tiltil, una hermosa composición de César Isela, ¿no, Marcela?
Sí, pero también cantaba el compañero Mans de Chile, aparte de Inti Illimani, que, bueno, lamentablemente hace muy poco murió. Y este fue nuestro sencillo homenaje. Esta canción a mí me encanta y me trae recuerdos hermosísimos. Pero vamos a saludar a nuestras queridas compañeras Aurora Lastra desde Neuchâtel, Suiza, a Maya Carliña y al Comité de Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por acompañarnos hoy. A Cecilia Márquez de Río de Janeiro, Brasil, a Pablo Iglesias desde San Paulo, a Rosa Larroviña desde Rosario, a Inés Gerardo desde Ginebra, Suiza, a María Lilia Macedo, a Pedro Escher, y creo que por ahora no tengo más ni más. Un abrazo muy grande y seguimos en Batuque en la Cocina. Rami, ¿con qué seguimos?
Y vamos a seguir hablando de justicia, entonces. ¿Qué te parece, Marcela? Vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, un portazo que dio la jueza Elena Jaindo de Nolasco, que tal vez pueda, digamos, salvar un poco su historia, ¿no? Después de haber participado en aquel fallo horrible del 2-1, que por suerte, digamos, ¿no?, la movilización popular dejó atrás. Pero Elena Hayton de Norayton tiene una historia interesante dentro de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente no quiso renunciar cuando debía haber renunciado. Había, creo que, algunas presiones familiares al respecto, ¿no? Tiene parientes que están dentro de lo que es la familia judicial, ¿no? Entonces, es así. La mayoría de los jueces tienen hijos, primos, sobrinos en la justicia.
Sí, sé que está, ¿sí?, relacionada con el sobrino de Jaureche, creo que el marido era el sobrino de Jaureche, ¿no?
Ajá.
Y no nos olvidemos que ella fue puesta en el 2004 por Néstor Kirchner. Eso también, sí, hay que decirlo, ¿no?
Sí, y que tuvo dentro de la corte una política de género bastante interesante. Y los fallos de ellas han sido, no son cuestionables, nada por el estilo. Lo que pasa es que, bueno, que quedó pegada a esta, digamos, corte de 5 miembros, y ahora ha dicho que no, basta, renuncia a partir del 1 de noviembre, no forma más parte de la corte. Creo que lo ha hecho ante un hecho que es bochornoso para la corte, que fue la elección de sus miembros hace 2 semanas atrás, donde votaron a sí mismo.
Votó. Exacto, claro. Sí, bueno, ahora vamos a comentar lo que pasó, pero ella no votó y estaba muy en contra de todo esto, ¿no?
Es un manejo muy sucio. O sea, Maqueda presenta una lista donde Rosati es el primero y Rosencrantz es el segundo, una especie de enroque, como se dice en el ajedrez, ¿viste? O sea, no cambia muchas cosas. Cambiamos Rosencrantz, el hombre de Clarín, cuestionado, muy, pero muy cuestionado en la justicia, inclusive por todos sus vínculos con la mesa judicial, pasa a ser el vice. Y Rosati pasa a ser el presidente. Lorenzetti no participó en esa reunión porque estaba en otra reunión del Instituto de Derecho Internacional, una cuestión muy importante. Pidió que se prorrogase, que se hiciera después. No le hicieron caso, lo hicieron de forma virtual. Y
porque tampoco les convenía prorrogarla, porque ya estaba todo hecho. Es como la historia de los bolilleros, que siempre sí toca la bolilla el mismo. Yo te voto a vos, no, vos votame a mí, bueno, dale, listo, vamos y lo hacemos. Fue una cosa.
Totalmente así, de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fue una chanchada. Sí. Una chanchada. Ya lo tenían cocinado, como decís vos, Marcela, con todas las letras. Lo tenían cocinado ya, ¿para qué vamos a esperar? Y bueno, Hayton de Nolasco no participa y ahora le comunica a Alberto Fernández, primero en una charla que tuvo, que va a renunciar y después se lo comenta a la corte. Esto es un hecho, digamos, que tiene un significado político importante. Por eso nosotros decimos que fue un portazo digno como diciendo, no me voy a rebajar a tanto chanchullo, a tanta porquería, digamos, ¿no? Porque la corte lamentablemente está muy, pero muy cuestionada de todos lados. O sea que, bueno, es una cosa interesante. Hay que ver qué se hace con la corte, porque de última, de ahí depende todo. Milagro Sala, por ejemplo, ¿no? Marchela, depende de lo que va a pasar con la justicia. Ahora, con lo que estamos poniendo ahora esta ley de la justicia de la ciudad, de la, ¿cómo es? De la Asamblea Legislativa de la Ciudad de Buenos Aires, que puede revisar los fallos de la justicia nacional. ¿Y si la corte lo avala? ¿Y si la corte dice que está? O sea, la corte ya dijo, les cercenó las posibilidades de cuidado ante la pandemia del coronavirus al gobierno. O sea, esta corte es capaz de cualquier cosa.
Sí.
O sea, es muy peligroso. Y los fallos de la corte, viste, después es muy complicado revertirlos porque es jurisprudencia de la corte, viste. Entonces, bueno, por lo menos, ahora están clamando las redes sociales, Graciana Peñafort a la corte.
O Dalbón también Dalbón, ¿no? Pero lo que ahí pasaría es que no habría igualdad de género, claro. Entonces es mejor, claro, que vaya una mujer. Te voy a hacer un comentario que me acaba de llegar, le agradezco a nuestro compañero Daniel de Las Voces del Muro. La tapa del diario Clarín dice, con la salida de Hipton, el gobierno pierde su único voto en la corte. Entonces, Alberto Fernández publica un Twitter donde dice, me quedo sorprendido con lo que dice Clarín, si Hipton era nuestro único voto, ¿de quién son los otros cuatro?
Claro. Claro. Los votos de Maqueda en realidad no eran tan malos. Maqueda era un poco el acomodaticio, ¿viste? Iba para donde iba la marea, ¿viste? Pero sí, es verdad. Lo que pasa es que, ¿de quién son los otros? ¿Del grupo Clarín? O sea, ¿qué está diciendo Clarín?
Exacto. Pero, o sea, Clarín, dentro de lo que sabemos que es, que manipula los medios de telecomunicación, los medios de informativos, las pautas y todo eso, también manipula la corte, ¿eh? Entonces, bueno, ellos deben saber muy bien de quién son los otros votos.
Rosenkrantz era abogado del grupo Clarín.
Bueno, ves.
Y ya que estamos hablando de cosas, vamos a terminar hablando, ¿qué te parece, Marchela? Del nuevo tema, ¿no? Los Pandora Papers, o sea.
Los Pandora.
Suena lindo, ¿no? Pandora Papers, ¿no?
Vos sabés que me hace acordar acá a un pan dulce, se llama el Pandoro.
Bueno, Pandora viene de un nombre que viene de la mitología, ¿viste? La mujer que abre la caja y salen todos los males, ¿no? Por eso
por eso era el bolso de Pandora, ¿no? Donde era así chiquitito y salía todo.
Sí, y lo único que quedaba al fondo, que no salió porque le pidieron que lo cerrara, era la esperanza, ¿viste? Bueno, eso es lo que no hay que perder, la esperanza, digamos. Por eso son los Pandora Papers, es eso, ¿no? Los papeles de Pandora, en realidad. Es claro. Son casi 12 millones de documentos que han salido de empresas offshores, que, bueno, donde hay muchos personajes políticos, ¿no? En Latinoamérica tenemos nada más ni nada menos que 3 presidentes. ¡Qué tul! El primero, Lasso, que es el presidente ex banquero, ¿no? De Ecuador, que lo eligieron hace poquito. El inefable Piñera, porque está en todos, digo inefable por el sentido de que está en todo, siempre, en todo aparece Piñera, presidente de Chile, pero también está el presidente de El Salvador, Abinader, ¿no? Y muchas otras figuras más. Acá en Brasil nosotros no tenemos presidente, Bolsonaro no tiene offshore. Pero el que tiene offshore es nada más ni nada menos que Paulo Guedes, que es el ministro de Economía, y Neto, que es el presidente del Banco Central. Y esto es menos que un presidente, y no, porque ellos son los que de alguna manera dan las cartas en lo que es la política cambiar. Entonces, cuanto más aumente el dólar, más ricos son ellos. Hay una incompatibilidad impresionante, inclusive hay una ley que se los prohíbe, no pueden ser estar en funciones públicas cuando tienen intereses encontrados. ¿Tener una offshore en sí misma es un delito? No, no es un delito. Una offshore es una empresa en el exterior, si uno la declara, cosa que nadie hace, Si uno la declara, claro, si uno la declara, no es ningún delito. Lo que pasa es que ¿para qué se usa un offshore? ¿Para qué vos vas a querer abrir una empresa en el exterior de la cual no vas a pagar impuestos nada más, la única que tiene, pero si vos producís en otro país? Y creo que anoche en un programa de C5N apareció una cosa muy interesante, que es esto, cuáles son los países que tienen, ¿no? Entonces, Argentina no está tan mal, che, tenemos 2.500, somos tercero, medalla de plata, de bronce, ¿viste? En el ranking de los Pandora Papers. Pero ¿para qué se usa esto? Básicamente se usa, Marcela, para, primeramente, para evasión fiscal. Evasión y elusión fiscal. ¿Qué es esto de la evasión? No pagar impuestos, evadir impuestos. ¿Y qué es esto de la elusión fiscal? Buscar alguna manganeta dentro de la ley para no tener que pagar impuestos, pero no es delito. Bueno, no es delito. Algunos dicen que sí es delito, otros dicen que no es delito. Por ejemplo, a ver, Marcelo. La harina bruta de trigo durante la época de Cristina Kirchner pagaba retenciones a la exportación. Entonces, ¿qué hacían los molinos harineros? No exportaban harina. Le ponían a la harina algún poquito de levadura, un poquito de sal, y lo vendían como masa para pan, como si fuera un producto elaborado. Con lo cual, claro, en vez de pagar el 30% de retenciones, no pagaban retenciones porque era un producto elaborado. Era como que vendieran galletitas.
Sí.
Eso sí. Está, es una manganeta dentro de la ley. Eso es la ilusión. Pero es una maniobra que está, digamos, ahí en el límite con la ley. O sea, en el límite con la ley. El delito, viste, tiene que ser pensado siempre de forma restrictiva. Tiene que tener todos los elementos para que sea delito. Si no, las personas no pueden. Pero es totalmente inmoral, antieconómico, ilegítimo, todo lo que a vos se te ocurra. No es nada bueno, no es una práctica linda eludir. Eludir no es una práctica buena.
No, entonces, sería como, perdón, termina tu frase y yo después.
No, dale, dale.
Bueno, no sería como una carta negra dentro de la carta blanca para evadir fiscalmente.
A ver, es una manganeta, Marcela.
Y bueno,
es una
manganeta. Justamente.
Muchas veces constituye delito. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, muchas veces hay el delito de simulación. En lugar de, por ejemplo, vos querés dejarle la casa a tu hija y no querés pagar el impuesto a la herencia. Porque en Suiza hay, en Argentina, Martín de Dios lo sacó. Porque justamente estaba la herencia de la madre. Eso para que nosotros sepamos más o menos cómo se maneja nuestra derecha y nuestros economistas, ¿no? Entonces, en lugar de hacer una herencia, haces, por ejemplo, una compra-venta ficticia, que tu hija compra la casa, ¿entendés? Sí. Entonces, con eso no pagarían un impuesto. Es eso. Vale. Lo que pasa es que en ese caso hay un delito, porque sí, hay una simulación, hay delito de simulación. Pero los otros son también simulaciones. Lo que pasa es que son simulaciones más sutiles, digamos, ¿viste? O sea que no es una práctica tan legal, ¿viste? No es delito, pero no es legal.
Este ejemplo que me pusiste sería más o menos así como la casa o el departamento, no sé qué es, que se compró la Vidal, que le prestaron plata.
No, ahí creo que es más grave la cosa porque habría otros delitos más. Ahí habría que ver cómo compró la casa, si hubo un enriquecimiento como funcionaria pública. Vidal hasta ayer era gobernadora, ese dinero no lo consigue de un día para otro, no ganó la lotería. O sea, había enriquecimiento ilícito ahí ya es un delito más grave. Hay un delito mucho más grave. Sí, sí, está bueno.
Bueno. Mira, yo te voy a leer algo.
Discúlpame, ese es el 60%, sí. Y lo termino ahora, rápidamente. No, el otro 35%, negra, es para tráfico de personas, armas y narcotráfico. Para eso la gente abre ese tipo de cuentas. Y después tenemos un 5% que es por causa de corrupción política. Ese es más o menos cómo está compuesta, digamos, la masa de estas empresas offshore. O sea, abrir una empresa afuera, en un paraíso fiscal donde no se paga impuesto, no es delito. Lo que pasa es que el origen casi siempre es un delito. Ese es el tema.
Pero han encontrado muchísimos políticos de Holanda, bueno, Macri está, obviamente. Uh-huh. Han encontrado...
Macri, interesante, Marcela, porque esa es la otra pata. A través del hermano de Marcelo Macri, porque también estas empresas offshore, la mayoría de las veces se usan, muchas veces se usan para burlar los derechos de los herederos legítimos. Entonces yo no le quiero dejar mi empresa a mi esposa. ¿Qué hago? Hago una sociedad anónima, distribuyo las acciones con los parientes que yo quiero, con los amigos que yo quiero, con los testaferros que yo quiero, y cuando mi esposa va a la sucesión ante mi muerte, se encuentra con que no hay nada. Esto es muy común. Esto es muy común. O para los hijos, principalmente cuando son mujeres, por ejemplo. Por eso que este es el tema. Siempre hay en la base que te lleva a hacer una offshore, hay una cuestión espuria.
¿Por qué cuando son mujeres especialmente?
Y porque los hombres no quieren dejar las herencias a las mujeres. Hay mitos, ¿viste? Ajá, el mito del barquero de allá de Michigan que le dejó 99 millones al hijo y $1,000,000 a la hija en el año 1910, y el hijo después a los 3 años había duplicado la plata y la hija con ese $1,000,000 vivió bien. O sea, el mito es ese.
Machismo puro. Machismo
absoluto. Puro. ¿Por qué Macri mandaba a investigar al novio de la hermana? No, o sea, seamos sinceros, dentro de la familia el patriarcado es fuertísimo, y cuando hay cuestiones patrimoniales es terrible. O sea,
sí,
es el mundo así, totalmente. como diría Ava, ¿no? El mundo de los hombres ricos, ¿no?
Sí. Bueno, recordemos también que Mauricio Macri fue citado a declarar mañana, el jueves de esta semana, por el hundimiento del Ara San Juan. Toda la familia lo está esperando y parece ser que no le llegó la convocación, porque en este momento él está en Estados Unidos, hay que decirlo, y no le llegó la convocación por cambio de domicilio y que no tiene el buen domicilio. Bueno, es de manganeta en manganeta este tipo, por favor.
Bueno, y acá nosotros tenemos la otra, esa causa también, ¿no? Que tiene que ver con lo que estábamos hablando, de que él mandó a espiar a la hermana. Acá mandó a espiar a los familiares de los fallecidos de Lara San Juan. Esos 44 héroes que han fallecido. Héroes porque han fallecido, han dejado la vida por la patria. Dice. Hay que decirlo con todas las letras. Y la práctica de él es esa. Él manda a espiar a todo el mundo. Y ahora parece que es fuerte. Hay muchos indicios del doctor Baba, que es un excombatiente. Mira vos qué interesante, ¿no? Es un excombatiente de Malvinas. Pero va a tener que ir. Lo que pasa es que está haciendo tiempo, Marcela. Está haciendo tiempo porque quiere que los causas pasen a Comodoro Py. Y claro, Posiblemente va a querer que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sea la última instancia, ¿no? La que lo va a favorecer porque tiene todos los amigos, ¿no?
Obviamente, sí, le paso un sobrecito por abajo y listo, así.
Como quiso hacer con el correo y como todas las otras cosas.
Bueno, justamente, iba a recordar una de las tantas causas que él tiene. Tiene la de Ara San Juan, tiene la del correo, tiene la de la deuda del Fondo Monetario, todavía no lo han impuesto en causa esa.
Todavía
no, pero bueno, nos endeudó por 100 años los argentinos.
Pero hay muchos indicios, están juntando todavía material para poder hacer el proceso, ¿no? Junto con Mauricio Macri, otra cosa que es interesante, el juez Baba ha imputado también a Magdalani, que era la segunda de la AFI, a Rivas, que era el primero de la AFI, e inclusive al jefe de la AFI de la Agencia Federal de Inteligencia de Mar del Plata. O sea, esto prácticamente se ha convertido en una asociación ilícita. Y los elementos son interesantes, porque ellos dicen, no, sí, los investigaron, pero fueron 2 o 3 agentes sueltos que quisieron hacerlo por la de ellos, por motus propia. Y acá Baba dice, no, señores, esto fue algo organizado desde el gobierno y están todas las instancias, acá están todas las huellas de toda la cadena, desde Macri hasta el jefe de la Agencia de Federal de Inteligencia de Mar del Plata, donde estaban los familiares, ¿no? Y también se relaciona con lo que había hecho con los familiares de Santiago Maldonado, que los mandó a espiar todos, Marcela.
Exactamente, donde ahí también está involucrada Patricia Bullrich. Está también, ahora que lo han denunciado frente a la ONU, la participación de venta, ¿cómo se dice esto? Cuando de pasar armas para el golpe a Bolivia. A
contrabando. Evaporar.
Contrabando.
Como dijo Rossi, contrabandista.
Exacto, exactamente. Exactamente. Bueno, justicia, por favor, justicia.
Justicia. Y hablando de justicia, nos despedimos con Brasil, Marcela.
Eso es lo que quería contar. Bueno, aparte nos quedó esto que se colgó a WhatsApp, se colgó Facebook, se colgaron todo, parece que fue una metida de pata, se quemó el software, una cosa así, y hasta ellos mismos no podían entrar. Cosa de que estamos atados de pata y mano de lo digital. Por favor, ¿qué es esto? Bueno, dicho este comentario, vamos a pasar que el Fora Genocida. Aquí, esto fue internacional, pero bueno, donde fue más grande fue en Brasil, ¿verdad? El sábado 2 de octubre. Aquí hemos participado también con las compañeras del Comité Lula Libre, donde hemos hecho un acto, hemos hecho videos para proclamar fuera Bolsonaro. Hubo 30.000 personas en la calle en el sur, en Porto Alegre.
Esto aquí están es, las aquí compañeras en la foto, las compañeras de Suiza.
Exactamente, es lo que estamos viendo en el famoso jardín inglés delante del reloj florido, aquí en Ginebra, con las compañeras del Comité Lula Libre. Y ahora se viene el Lula Days, el 27 de octubre, como todos los años. Esto me parece que es en San Paulo, si no me equivoco.
Y hay no, esto, fotos... esto es en Suiza, Marcela.
Oh. Esto es en Suiza, ¿no? Esto
ah,
no
puede ser. Bueno, no, no, bien. No.
Esto es en Brasil, pero ¿en qué lugar? No sé. No, no es en Suiza esto, es en Brasil. Y me parece que también está, bueno, tenemos en todos lados. Sí, porque ahí está la CUPI, sí, los compañeros sindicalistas. Bueno, creo que hoy hemos abordado todo, hemos vuelto con polenta y a seguir adelante, ¿no, Rami?
A seguir adelante, Marcela, vamos a ver cómo sigue la realidad latinoamericana, cómo sigue este tema de los Pandora Papers que recién está comenzando.
Sí.
Y bueno, es eso por hoy.
Bueno, les decimos que nos pueden seguir por las redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter, Batuque End, que era lo único que funcionaba el otro día, Twitter y Skype. Lo único. También nos pueden seguir por Spotify, por iVoox, también pueden ver los capítulos anteriores. Los sábados a las 19 horas nos pueden escuchar por FM Impacto.
Cambio, somos vez? los domingos ahora.
Ah, ahora otra vez, otro cambio. Ahora los domingos, ¿a qué hora vamos?
A las 20.
Domingos a las 20, volvemos al viejo horario, domingos a las 20 horas por FM Impacto. Y por la radio Las Voces del Muro, los jueves a las 17 horas. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Abrazo, Ramiro.
Un abrazo, Marcela.
Batuque na cozinha, cigano quer. Por causa do batuque, eu queimei meu pé.